Dos, buenas tardes.
Canal Extremadura Radio. Hora punta. Consuelo Carrasco.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un intenso último martes de julio. Parece mentira que estemos en verano con tantas noticias. El Consejo de Gobierno aprueba una partida de 11 millones y medio de euros para obras de mejora en el Hospital Materno Infantil de Badajoz.
Abuelas, madres y nietas han parido en el mismo lugar a lo largo de los últimos 40 años y hoy, por tanto, damos un impulso a la calidad asistencial para cumplir con los máximos estándares de humanización y confort que deben estar en una sanidad del siglo XXI.
Y el Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a una inversión de 44 millones de euros para las obras del tramo de la Ronda Sur de Badajoz. María Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes. Se ha aprobado además un decreto ley para aumentar el suelo disponible, reducir los plazos administrativos y aumentar la oferta de vivienda y un paquete de ayudas para fomentar la natalidad en municipios de menos de 3.000 habitantes.
Las medallas de Extremadura ya tienen nombre. Sabíamos que una era para el futbolista Pedro Porro, otra para José María Núñez, presidente de la Fundación Triángulo.
Esta mañana conocíamos los dos últimos premiados, el campeón de natación adaptada Guillermo Gracia y el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.
Para nosotros es la máxima distinción que nos puede dar nuestra tierra, Extremadura, y estamos muy contentos. Ha sido una noticia muy satisfactoria para todo el equipo.
Martes de EPA, de Encuesta de Población Activa, entre abril y junio el paro subió en Extremadura en 600 personas. El desempleo llega a los 66.300, equivale al 13,2%, es la tasa más baja en casi dos décadas.
Hoy tampoco perdemos de vista los grandes incendios en nuestro país que siguen sin controlarse y que dejan a 90.000 personas evacuadas. El Consejo de Ministros ha declarado 211 zonas de emergencia afectadas, lo que antes se conocía como zona catastrófica. El presidente del Gobierno volvió a reclamar un pacto de Estado para afrontar estos fenómenos meteorológicos.
Por tanto, hoy con más fuerza y con más argumentos que nunca reclamo ese gran acuerdo de país, el acuerdo probablemente de país que más necesita España, que es el pacto de Estado frente a la emergencia climática.
En buena parte de nuestra comunidad estamos en riesgo extremo de incendios. La previsión meteorológica confirma ese aumento de las temperaturas que van a llegar a los 40 grados.
Y en las carreteras extremeñas, ¿cómo se circula hasta ahora? Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar dificultades. Ya en la A66 a su paso por Cáceres, en este caso sentido Salamanca, ya por un obstáculo fijo en la calzada que deja intransitable el carril derecho, concretamente en el punto 553. Les pedimos que tengan especial precaución en este punto y vía. Ya al margen de ello van a encontrar algo de tráfico en aumento por la A66 en Almendralejo y a dirección Sevilla, así como también por la A5 en la zona de Villamesías, ya en dirección a la capital, a Mérida. Al margen de ello, en el resto de carreteras se circula con total normalidad.
Gracias. Nos vamos a fijar también en la actualidad deportiva. Iván Herrero, que nos vais a contar en zona mixta a partir de las 2:30. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, pues además de recordar esa medalla de Extremadura para Guillermo Gracia, que se suma a la de Pedro Porro, hoy hay que hablar de fútbol, porque el Mérida juega a las 7 de la tarde un amistoso ante el Al Nassr y porque el Coria ha fichado. Llega Alberto Moreno, medio centro, que proviene del Alavés B, de Segunda Federación, pero que tiene experiencia en Primera Federación. Y en baloncesto ya conocemos el calendario de Segunda FEB y de la Copa de España para Cáceres y BCB. La temporada empezará el 12 de septiembre con la Copa de España y derbi en la Granadilla.
Gracias, compañero. Estefanía Verdejo es hoy nuestra productora. Víctor Sánchez está al mando de los mandos. 2:04. Escuchan Hora Punta en Canal Extremadura Radio. Empezamos. Y empezamos con ese amplio y denso Consejo de Gobierno de hoy. La Junta va a construir una nueva unidad de partos en el Hospital Materno Infantil de Badajoz. Van a invertir 11 millones y medio de euros, María, para reformar y ampliar las instalaciones.
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al proceso de contratación de estas obras que contemplan una nueva unidad de trabajo de parto y recuperación del Hospital Materno Infantil. Abel Bautista es el consejero de Presidencia.
La nueva unidad duplica el número de paritorios, pasamos de los 2 actuales a los 4 que tendrá una vez finalizada la obra. Duplica también el número de quirófanos, pasando también de los 2 actuales a los 4. Ampliamos también los espacios dedicados a las urgencias pediátricas y obstétricas y también la capacidad de la unidad de cuidados intensivos pediátrica, que pasa de 9 a 17 boxes.
También ha aprobado un contrato de 2 nuevos helicópteros sanitarios con base en Malpartida de Cáceres y Don Benito. Y otra inversión destacable para Badajoz es la contratación de las obras del segundo tramo de la Ronda Sur pacense. El importe supera los 44 millones de euros.
El nuevo tramo tendrá 4,6 kilómetros y conectará la carretera de Valverde de Leganés, la X310, con la de Olivenza, la X107, continuando así con el tramo 3 que está en funcionamiento.
Además, se ha aprobado la redacción del proyecto de la carretera 2+1 entre Jerez de los Caballeros y Zafra.
Pero hay más cosas. Medidas en materia de vivienda, por ejemplo, se ha aprobado un decreto ley para aumentar el suelo disponible, reducir plazos administrativos y aumentar la oferta de vivienda.
El texto contempla un paquete de medidas concretas como más seguridad jurídica para que los ayuntamientos cedan solo a las administraciones o la creación de la figura de vivienda dotacional pública.
Impulsamos un decreto ley muy ambicioso para aumentar la capacidad de suelo disponible, reducir los tiempos de tramitación y acelerar la construcción de vivienda protegida y asequible en nuestra comunidad autónoma.
Además, se ha autorizado la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley que regula el Plan Estatal de Vivienda por considerar que invade competencias autonómicas. Por otra parte, en el ámbito educativo han aprobado una nueva ayuda para afrontar los primeros gastos de las familias y favorecer la conciliación para quienes residan en municipios de menos de 3.000 habitantes. Asimismo, se garantiza la gratuidad de la educación de 0 a 3 años.
Y como les comentábamos en nuestra portada, la Junta ha anunciado los galardonados con las medallas de Extremadura. Es la máxima distinción de nuestra comunidad. A los premiados que ya conocíamos, Pedro Porro y José María Núñez, se suman dos más: el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y el deportista paralímpico, el nadador Guillermo Gracia. Nos lo cuenta Rocío Asensio.
Un reconocimiento otorgado al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, por el que su directora Trinidad Nogales muestra el orgullo de toda la institución, asegurando que consolida su labor técnica e histórica dentro y fuera de la región. La escuchamos.
Para nosotros es la máxima distinción que nos puede dar nuestra tierra, Extremadura, y estamos muy contentos. Ha sido una noticia muy satisfactoria para todo el equipo.
Estas medallas también ponen en valor el talento y la superación deportiva, con la distinción al nadador paralímpico Guillermo Gracia, poseedor de múltiples récords nacionales e internacionales. El propio Guillermo recibía la noticia con mucha ilusión.
La noticia me la ha dado mi madre y me siento súper contento por este premio que me ha dado.
La entrega oficial de los galardones tendrá lugar en el Teatro Romano de Mérida durante los actos del Día de Extremadura.
Y vamos con otra de las noticias del día, la segunda encuesta de población activa del año, que nos deja un aumento del paro en Extremadura de 600 personas hasta alcanzar las 66.300 que no tienen empleo en nuestra comunidad. La tasa de paro es del 13,2%, es la más baja en los últimos 19 años.
También ha subido, y esta es la lectura positiva, el número de activos en 5.300 hasta casi las 502.000 personas, y sube además el número de ocupados en 4.700 personas hasta las 435.500, la cifra más alta desde que hay registros. La creación de empleo ha tenido un marcado protagonismo femenino y este es uno de los aspectos que más se destacan desde el gobierno regional. Escuchamos a María José Nevado, secretaria general de Empleo.
En el último año, 7 de cada 10 nuevos empleos que se han creado en Extremadura han sido ocupados por mujeres, una evolución que también se aprecia con respecto al trimestre anterior.
Los agentes sociales valoran muy especialmente esos datos positivos que afectan al empleo femenino y consideran que es el momento de introducir cambios en el modelo productivo. Escuchamos a Maricruz Lara, de Comisiones Obreras, y a Francisco Morcillo, de UGT.
Y es ahí donde ponemos el foco de atención y donde Comisiones Obreras debe estar muy pendiente de que los contratos que en nuestra región se firmen, si son de manera parcial, es que sea de manera voluntaria y aceptada por el trabajador y no de manera impositiva.
O sea, que hasta que no cambiemos el modelo productivo que tanto venimos escuchando los últimos años en nuestra comunidad autónoma, pues estos datos no van a cambiar. Hay una temporalidad excesiva, hay una parcialidad involuntaria en los contratos excesiva, sobre todo en mujeres, y un paro larga duración excesivo.
Son datos que desde la patronal achacan a un importante aumento de la población activa, pues aunque se incrementa el número de parados, también lo hace y en mayor proporción el de ocupados. Para Javier Peinado, presidente de la CREC, son buenas noticias porque falta mano de obra en algunos sectores. Por su parte, Cien Badajoz reclama medidas concretas para dinamizar el mercado. Escuchamos también a José Luis Iniesta.
Porque teniendo más activos, tenemos más posibilidad de cubrir los más de 7.000 puestos de trabajo que ahora mismo no somos las empresas extremeñas de ocupar y que evidentemente están lastrando el crecimiento económico y social, en definitiva, también de nuestra región.
Principalmente hay que potenciar el mercado para dar mayor facilidad a las mujeres, que son el nicho donde están encontrando más problemáticas. Hay que seguir potenciando la conciliación, que hoy en día se valora mucho, y el tema de la salud mental es fundamental.
No dejemos de hablar de empleo, porque la Junta de Extremadura va a reforzar las ayudas al trabajo autónomo mediante la tarifa cero. Mantiene para la próxima convocatoria la bonificación total de las cuotas a la Seguridad Social durante los primeros años de actividad.
Además, se introducen ayudas de hasta 10.000 euros para facilitar el relevo generacional de negocios a personas desempleadas. La cuantía aumentará con un plus extra si el establecimiento se ubica en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Y hasta ahora estamos pendientes de la reunión que mantiene la consejera de Educación y Formación Profesional con los agentes sociales. Una mesa sectorial en la que están abordando la homologación salarial de la plantilla docente. Conectamos con el Tercer Milenio en Mérida, donde está nuestro compañero Elías Denche. Elías, ¿alguna novedad?
Aún a esta hora continúa esa mesa sectorial, Consuelo. No hemos tenido ningún avance por parte de los sindicatos o de fuentes de la consejería. Se debate, como sabéis, el aumento del salario de los docentes en nuestra comunidad. Los representantes de la acción sindical vienen reclamando subidas de 200 euros a los profesionales extremeños para igualar las tablas de otras comunidades autónomas. Desde la consejería anunciaban esta semana su intención de avanzar en un posible acuerdo y volvían a incidir en que ya se ha practicado una subida de 80 euros mensuales que los docentes están cobrando desde enero. Esta es la primera de las dos reuniones de esta mesa sectorial durante el verano, encuentros que buscan alcanzar un acuerdo antes del comienzo del próximo curso.
Vamos a ver si llegan a ese acuerdo. Gracias, compañero. Bueno, pues la Junta confía en reducir la tasa de temporalidad en la administración extremeña por debajo del 10% cuando se convoquen las más de 1.100 plazas de personal laboral que todavía no han sacado. Esto es lo que ha dicho el director general de la Función Pública, Hugo Curiel, que ha anunciado que en septiembre se va a reunir la comisión de valoración para definir los requisitos exigidos. También dice que es partidario de eliminar la tasa de reposición.
Con las plazas que hay convocadas en procesos selectivos, que son 1.162 plazas de personal laboral, pasaríamos a estar en sobre un 10% de temporalidad, muy cercano al 8%. No me doy por satisfecho con ese 10%. Tenemos que estar no en el 8, sino debajo del 8%. Pero en eso se está trabajando.
Lo ha dicho en la Asamblea Regional, donde la socialista María Curiel criticaba esas medidas por insuficientes y recordaba que el Partido Popular votó en el Congreso de los Diputados en contra de suprimir esa tasa de reposición.
Esta Administración ha reclamado siempre la eliminación de esa tasa de reposición. El Gobierno de España ha acordado con los sindicatos que se elimine progresivamente. ¿Qué va a hacer el Partido Popular, que ya votó en contra de la eliminación?
Hora punta. La información en tiempo real.
Continúan las labores de extinción en los incendios que asolan el país después de una noche en la que se ha trabajado sin descanso y en la que han conseguido resultados positivos, pero pendientes de esa nueva ola de calor que llegará, si no lo ha hecho ya, en las próximas horas. 70.000 hectáreas entre Madrid y Ávila se han calcinado. En Castellón son 8.500. A esta hora, Charo López, son muchos los municipios evacuados por los incendios. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, pues después de 5 días de lucha contra el fuego, la situación sigue siendo complicada, aunque la noche pasada puede considerarse positiva y el trabajo realizado permite afrontar las próximas horas más tranquilos. Así lo expresaba el ministro Fernando Grande Marlaska.
Ha sido un trabajo muy importante y con un resultado razonablemente positivo, con lo cual hoy podemos estar un poco más tranquilos, sobre todo ante las condiciones climatológicas que vamos a enfrentar en las próximas horas.
En Madrid, el fuego ha arrasado ya 35.000 hectáreas y más de una decena de municipios están confinados. El incendio de la Sierra Oeste de Madrid continúa activo con un amplio dispositivo desplegado. En Ávila son 4 los municipios confinados y 16 los evacuados, con 55.000 hectáreas calcinadas. El esfuerzo se centra ahora en contener posibles reactivaciones. José Luis Gutiérrez es el responsable de los trabajos de extinción.
Es de esperar que en los próximos días tengamos reproducciones en perímetro. Gracias a la labor de toda la gente que está trabajando aquí, la situación es bastante más favorable.
Mientras en Castellón, los esfuerzos se centran en evitar que las llamas avancen hacia el Parque Natural de la Sierra de Espadán. Son 8.500 hectáreas ya calcinadas aquí. La buena noticia llega desde Toledo, donde la bajada de la temperatura ha favorecido los trabajos. El incendio ha bajado a nivel 2 y la extinción la asume ahora la Comunidad de Castilla-La Mancha.
Gracias, Charo, por esa última hora. Bueno, pues el Consejo de Ministros ha declarado zonas catastróficas los territorios afectados por estos grandes incendios.
La declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil permitirá activar ayudas para particulares, empresas y administraciones por los daños provocados por el fuego. Lo explicaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Con esta declaración, como saben, comenzamos a desplegar todas las ayudas destinadas a paliar los daños personales, también los daños materiales, y abrimos vías a ayudas adicionales, como son los beneficios fiscales, las exenciones de cuotas a la Seguridad Social, ayudas para reparar las infraestructuras, entre otras muchas ayudas.
Además, se ha dado luz verde a una prestación extraordinaria para los trabajadores que no puedan acudir a su puesto como consecuencia de los incendios forestales. La ayuda permitirá cobrar el 70% de la base reguladora durante un máximo de 4 meses sin exigir cotización previa y sin consumir el paro acumulado. El decreto ampliará además el permiso retribuido por fallecimiento relacionado con los incendios hasta 5 días hábiles después del sepelio. Las medidas tendrán efectos retroactivos desde el 23 de julio y se aplicarán a cualquier incendio que haya requerido medidas de protección civil durante la campaña de alto riesgo de este año.
Seguimos en el campo porque la Unión va a denunciar ante el Ministerio de Agricultura las presuntas prácticas monopolísticas de Agroseguro al ofrecer coberturas en las pólizas y dilatar el pago de indemnizaciones cuando se debe afrontar un siniestro. Un ejemplo sería la sequía de 2018. 200 ganaderos llevaron el caso a los tribunales que fallaron contra Agroseguro, que recurrió ante instancias superiores. Y Asaja Extremadura y UBAUCE han solicitado ayudas directas al Gobierno regional para los cereceros del norte de Cáceres, que pidieron 5 millones de kilos en las variedades tempranas por culpa de las lluvias de mayo. En UPAUCE proponen un apoyo económico para las nuevas plantaciones que apuesten por esa variedad temprana y fondos de desarrollo rural destinados a fijar población en esas zonas.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Bueno, pues en la previsión del tiempo, estabilidad, ya lo habrán notado ustedes, también el calor, que podría ser el resumen perfecto de lo que nos espera en las próximas horas, pero nos lo va a ampliar todo Carlos Benito. Buenas tardes.
Buenas tardes, no dan mucha tregua hoy tampoco los termómetros y de lo que hablamos a esta hora es de valores incluso algo por encima de los de ayer, sobre todo por la mitad norte y en el tercio oriental, unas temperaturas que superan ya de nuevo los 35 o 36 grados en este primer tramo de la tarde y que volverán a llegar hoy a pasar de los 39, 40 o puntualmente hasta de los 41 grados en buena parte del llano y de los 37 o 39 grados en zonas de sierra, unos valores que hacen que hoy se hayan activado ya los avisos por calor en todas las comarcas, avisos de nivel naranja además, salvo por el extremo sur y en los llanos de Cáceres y el Tajo Internacional, por donde son amarillos. Mucha precaución de todas formas y mucho ojo también con los riesgos de incendio, porque hoy volvemos a tener a más de la mitad de los municipios extremeños en niveles extremos y en general al 90% de la región en niveles entre muy altos y extremos. Un panorama que se repetirá mañana, a pesar de que este miércoles ya sí comenzaremos a notar una bajada de las temperaturas por el oeste. El giro del viento a sur y suroeste a partir de esta próxima noche, que por cierto hará que tengamos menos presencia de ese humo de los incendios de Ávila, Madrid y Toledo sobre nuestra zona, favorecerá también que mañana hablemos de 2 o hasta 3 grados menos en los termómetros en todo ese extremo occidental de la región y en el suroeste, por donde costará pasar mañana de los 37-38 grados. Mientras, hacia el este, aún rondaremos o superaremos este miércoles esos 38 o 40 grados. De hecho, mañana todavía hablaremos de avisos por calor en todas las zonas, salvo en el extremo sur. Y todo tanto esta tarde como mañana con un cielo despejado, aunque a partir de esta tarde se colarán algunas nubes desde el sur, acompañadas de algo de calima, que eso sí, desaparecerá rápido a medida que avance la jornada de mañana.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
Hoy ha entrado en funcionamiento el nuevo azud de la Granadilla en el río Guadiana. Se han invertido 5,5 millones de euros en una obra que forma parte de las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana contra el Enúfer y que va a evitar, por ejemplo, que se acumulen sedimentos y que pueda bajar el nivel del río. Pero, de momento, Guadalupe Jerez lo que se va a hacer es prohibir la navegación deportiva de forma temporal.
Esta obra, junto a la realizada en el azud de la pesquera, va a permitir que el caudal discurra sin sedimentar, algo que sucedía y que ha causado la aparición del nenúfar mexicano. Además, los técnicos podrán bajar el nivel del río y entrar con máquinas para quitar esta planta invasora. Nicolás Cifuentes es comisario de la Confederación.
Que sea permeable, eliminar el nenúfar y favorecer la laminación hacen que estas obras sean muy interesantes y realmente son obras que se tenían que haber hecho hace 30 años.
Y mientras se garantice que la presencia del nenúfar no es peligrosa para los deportistas, la Confederación va a prohibir la navegación como consecuencia de la alerta del Club Piragüismo Badajoz. Samuel Moraleda defiende que es una medida temporal a la espera de una evaluación técnica.
No estamos en condiciones ahora mismo de la erradicación completa y por lo tanto hasta que esto no esté, nosotros necesitamos que se acredite que no hay ningún tipo de riesgo.
La segunda fase de la obra contra el nenúfar va a comenzar en octubre, el tren puente de la autonomía y la confluencia del Guadiana con el río Calla, con una inversión superior a los 14 millones de euros.
Y sobre otro asunto, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha reunido con el presidente de la plataforma, Sí al Mar. Nuclearaz, un encuentro que se produce solo días después de conocer el dictamen favorable del Consejo de Seguridad Nuclear que avala la continuidad de la central hasta 2030. Desde la plataforma se muestran confiados en que el Gobierno concederá la prórroga.
2:20, parada ahora en Madrid, en el Palacio de la Moncloa, porque Pedro Sánchez ha defendido la gestión de su Gobierno al hacer balance del curso político. El presidente del Ejecutivo reivindica el crecimiento, el empleo y ha situado entre los principales retos la vivienda, el estado del bienestar y la emergencia climática. Sobre las causas judiciales abiertas en su entorno familiar, defiende la inocencia de su hermano, de su mujer y reitera Jorge Solís su intención de agotar la legislatura.
Sánchez sostiene que España afronta mejor que otros países europeos el actual escenario internacional y ha destacado que la previsión de crecimiento para este año se sitúa en el 2,6%. También ha reivindicado los últimos datos de empleo con 22 millones y medio de afiliados y la menor tasa de paro en 18 años.
Seis las encuestas de la EPA consecutivas en las que el empleo crece por encima del 500,000 de empleos al año. Y de nuevo, la tasa de paro por debajo del 10%. Es decir, el nivel más bajo que teníamos desde hace ya 18 años.
El presidente ha destacado además la aprobación de 26 normas con rango de ley durante este periodo de sesiones y ha defendido las medidas adoptadas para reforzar la dependencia, las becas o la formación profesional. Sobre las causas judiciales abiertas ha reiterado su confianza en Zapatero y sobre su hermano y su esposa consideran que están siendo deshumanizados para hacerle daño a él.
No es mi hermano solo, es fundamentalmente David Sánchez. Y por tanto él, en un sistema garantista como el nuestro, tiene todo el derecho a recurrir. Lo que se hace es deshumanizar a personas que tienen un pasado de integridad, de profesionalidad y que además hasta incluso han sacrificado buena parte de su desarrollo profesional, como es el caso de Begoña Gómez, simplemente porque yo soy presidente del Gobierno.
Para después del verano reitera que presentará y espera aprobar los presupuestos e insiste en que su intención es acabar la legislatura, por lo que descarta un adelanto electoral.
Gracias, Jorge. Nos vamos a quedar en Madrid porque la Junta ha criticado la ausencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en la conferencia sectorial celebrada esta mañana, la primera en más de 3 años. El consejero Francisco José Ramírez cree que el encuentro era una buena oportunidad para abordar con las comunidades el estado del ferrocarril, la alta velocidad o las carreteras estatales.
Si ya estamos acostumbrados en Extremadura a que el transporte, el tren o el avión nos deje tirado a los extremeños, hoy quien nos ha dejado tirado a los extremeños es el ministro de Transporte. Tiene otras cosas más importantes que hacer y no establece las prioridades y nosotros, desde luego, sí que no vamos a cejar en nuestro empeño de reclamar lo que en justicia nos corresponde.
Y la delegación del Gobierno contra la violencia de género ha celebrado este martes el comité de crisis convocado tras la confirmación de los asesinatos machistas de 2 mujeres en Alameda de la Sagra, en Toledo y en Antequera, Málaga. Se trata del 6º comité de crisis celebrado en lo que va de 2026. Con estos 2 casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 31 este año y a 1.372 desde que comenzaron a contabilizarse. Además, 20 menores han quedado huérfanos por violencia machista en lo que va de año.
Y una última reunión, la del Consejo de Concertación Social y Económico tras la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Junta, presidida por María Guardiola. Han asistido UGT, Comisiones Obreras, la CRES, la CIEM, la Confederación Independiente de Empresarios de Badajoz. Sobre la mesa, la nueva estrategia de la Junta en el diálogo social tras reducir algunas subvenciones o la recuperación de los compromisos firmados en la declaración de diciembre de 2023 por el diálogo social y la negociación colectiva. Esto es lo que han dicho Patro Sánchez de UGT y Juan José Bote de UGT también.
Nosotros tenemos que valorar positivamente, y además lo hemos dicho, que hay que dar un impulso sí o sí a la mesa de industria y energía, de potencia eléctrica, porque el año pasado, o sea, en el último periodo se ha avanzado muy poco y entendemos que la industrialización para Extremadura es súper importante.
La Junta de Extremadura quiere seguir construyendo políticas públicas con la voz del mundo del trabajo organizado. Al final, consensuar este tipo de políticas no hacen otra cosa que conseguir acercar más a las necesidades del mundo del trabajo las posibles políticas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de la gente.
Escuchaban a Patro Sánchez de UGT y a Juan José Bote de Comisiones Obreras.
Y en página de sucesos, la Guardia Civil ha intervenido alrededor de 2.200 camisetas falsificadas valoradas en más de 320.000 euros. En relación con este delito contra la propiedad industrial está siendo investigado un hombre de 47 años tras ser sorprendido mientras comercializaba las prendas de ropa en una estación de servicio de Cáceres. Rocío Moreno es la portavoz de la Benemérita.
El hombre, al percatarse de la presencia policial, trató de ocultarse entre las personas presentes, pero fue localizado e identificado. Los agentes le requirieron las facturas de compra de la ropa, pero manifestó que no las tenía y posteriormente reconoció que eran falsificadas.
Vamos con esas otras noticias que han pasado fuera de Extremadura. Por ejemplo, el juicio del caso Kitchen, que va a quedar o que ha quedado ya visto para sentencia tras el informe de la defensa del ex chofer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos. Cuéntanos, Jorge.
Sí, la Fiscalía pide para Ríos 12 años y medio de cárcel por su participación en el supuesto operativo parapolicial organizado en 2013. Su abogado sostiene que el excomisario José Manuel Villarejo lo captó como confidente bajo la amenaza de que si no colaboraba acabaría implicado junto a Bárcenas en la investigación.
El señor Villarejo le dijo que se estaba investigando en el entorno de Bárcenas, que estaban buscando testaferros, que estaban buscando las cuentas ocultas, que sabían que movía dinero y le advirtió: tronco, están moviendo joyas, están moviendo dinero y esto sí, te pillan, te van a dejar colgado.
Ríos recibió después 48.000 euros procedentes de fondos reservados por colaborar con el operativo. El juicio ha quedado visto para sentencia. Recordamos que la Fiscalía pide 15 años de prisión para el exministro Jorge Fernández Díaz y su número 2, Francisco Martínez.
Agencias de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero disparó sus ingresos y también sus beneficios a cifras récord en 2025.
Sí, What the Fab, la empresa propiedad de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, facturó el año pasado 570.000 euros, un 21% más que en 2024 y obtuvo un beneficio neto de casi 158.000 euros. Son los mejores resultados desde la creación de esta agencia en 2019. La sociedad, recordamos, está bajo investigación en el caso Plus Ultra por su relación con las empresas del entramado investigado. El juez José Luis Calama citó en junio como investigadas a las dos hermanas por el posible papel instrumental de la empresa en determinadas operaciones. Entre ellas figuran trabajos por cerca de 240.000 euros para la consultora Análisis Relevante, administrada por Julio Martínez, amigo de Zapatero.
No nos movemos de los tribunales, Jorge. El Supremo aplica la amnistía a Meritxell Serret, la primera exconsellera del gobierno de Puigdemont, que se beneficia de esta medida.
Sí, la Sala de lo Penal declara amnistiados los actos por los que Serret fue condenada y extingue así su responsabilidad penal. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, recordamos que en 2023 le impuso un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros por la desobediencia grave al facilitar el referéndum del 1 de octubre de 2017. La decisión del Supremo llega menos de dos semanas después del aval recibido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía. Esquerra Republicana ha celebrado la resolución y reclama que la norma se aplique ahora al resto de causas pendientes.
Ceuta afronta una situación de emergencia migratoria tras la llegada a nado de más de 1.000 personas durante la última semana.
Sí, la mayoría de los migrantes proceden de Marruecos. La llegada extraordinaria ha desbordado los recursos de acogida y algunas personas están pernoctando en los alrededores del centro de estancia temporal de inmigrantes. Entre los recién llegados hay también menores y organizaciones que trabajan sobre el terreno. Cifran entre un 30 o 40 los detectados. Las entradas a nado no permiten la devolución inmediata según la reciente doctrina fijada por el Tribunal Supremo.
Por otra parte, la Guardia Civil desarticula una organización dedicada a blanquear en Nigeria más de 4 millones de euros que procedían de estafas cometidas en España y en otros países.
Sí, la operación deja 20 detenidos, 11 personas investigadas además por otros delitos, entre ellos el de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Guardia Civil ha identificado hasta ahora a más de 200 víctimas en distintas provincias españolas. La red habría realizado más de 9.000 envíos de dinero a Nigeria, también utilizaba documentos falsos e identidades usurpadas para abrir cuentas bancarias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe, Jorge, hoy en la Casa Blanca a Benjamín Netanyahu, con Irán como principal asunto sobre la mesa después de esas diferencias entre ambos.
Sí, el primer ministro israelí va a defender mantener la presión militar y económica hasta que Irán abandone su programa nuclear o su régimen quede suficientemente debilitado. Trump insiste, sin embargo, en que Washington es quien marca las decisiones sobre el conflicto. La reunión va a abordar también la situación de Gaza, Líbano y Siria.
Y vamos a terminar en Japón. Un terremoto de magnitud 7,1 se ha registrado en el sur de este país asiático y deja al menos 50 heridos y decenas de miles de hogares sin luz.
Sí, son, según la cadena pública NHK, hay 12 viviendas derrumbadas y personas atrapadas en varios edificios, entre ellos un centro comercial. También se han registrado incendios y daños en carreteras y puentes. Más de 45.000 hogares están sin suministro eléctrico en el sur del país. Por el momento no se han detectado anomalías en las centrales nucleares al sur de la isla afectada.
La candidatura de Cáceres a Capital Cultural Europea en 2031 cuenta desde hoy con el apoyo de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias y más de medio centenar de alcaldes de toda la comunidad que lo consideran, María, un proyecto colectivo.
El alcalde cacereño ha pedido a todas las localidades de la región que colaboren colocando la bandera con el logotipo de la candidatura en sus ayuntamientos e iluminando un edificio emblemático de su localidad con los colores rosa y azul de la candidatura el próximo 4 de septiembre. Esto decían el presidente de la FEMPES, Manuel José González Andrade, y el primer edil de Cáceres, Rafa Mateos.
Ha sido un ejemplo de proyecto colectivo, porque esto es una candidatura de unidad, esto es una candidatura colectiva, esto es una candidatura de implicación regional. Un proyecto colectivo que tiene que ser también ejemplo.
Proponemos que justo antes de que toda Extremadura se tiña de verde, blanco y negro, todos los ayuntamientos hagamos un guiño hacia nuestra candidatura. Y así el 4 de septiembre os proponemos que iluminéis en la medida de lo posible de rosa y azul la fachada o algún edificio emblemático de vuestro municipio.
Carlos Overa lidera el reparto de la comedia De la Olla, la nueva obra del Festival de Mérida. Lleva el tiempo de las comedias y qué mejor que comenzar con un plauto. Se estrena mañana y nos lo cuenta Olga Ayuso.
Y es una comedia de enredo de las típicas. La hemos visto varias veces. Un avaro, muy avaro, resulta hasta cómico, que tiene dos hijos, un chico y una chica. El chico está enamorado de otra joven en la que pone los ojos su padre. A la chica la quiere casar con un viejales, también rico, por supuesto, Carlos Overa.
¿Esto tiene mensaje? Pues sí, lo tiene, claro que lo tiene, ¿no? Y es que Plauto ya hace 2300 años ponía la lupa sobre una de las contradicciones mayores que